Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Dimas Castellanos allá en La Habana, a Michel Suárez por acá por Miami. La producción, como siempre, de Johnny Hilfer y hoy la dirección técnica de Tony Simón. Bienvenidos.
Gracias, bienvenidos y gracias. Gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa a través de las ondas de Radio Martí. Recuerden que a las 12 de la medianoche es la retransmisión del programa, 12 de la medianoche. Y ahí también la alternativa, como siempre digo, a través de Radio Caracol, 1260 AM, 1260 AM Radio Caracol. Nos pueden escuchar también, sobre todo nos han dicho que se escucha muy bien en la región oriental de Cuba. Así que saludos a todos los que están en sintonía en cualquier horario, en cualquier frecuencia de este programa Las Noticias Como Son. Hoy en solamente minutos ya vamos a tertulia y en tertulia hoy los presentaba José Luis con Dimas Castellanos en La Habana, Michel Suárez, que todavía anda por acá por la ciudad de Miami, nuestro copresentador. Las noticias, señoras y señores, la situación de los cubanos que han estado saliendo de Cuba, atraviesan Centroamérica, realmente se está complicando de una manera increíble y yo creo que es bueno que ustedes escuchen este tipo de información. Hay más de 1,000 cubanos varados en Costa Rica. El gobierno no les está otorgando el salvoconducto para que atraviesen el país, pero también hay ya algunas deportaciones, hay por lo menos centenares, al menos 3 centenares de cubanos que han sido devueltos a Nicaragua. Sí, señor, la situación, el paso de los cubanos que comienza casi siempre en Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, todos subiendo hacia Estados Unidos, hacia México y por supuesto Estados Unidos, está teniendo muchísimas dificultades porque hay gobiernos que se niegan a seguir dando el salvoconducto a los cubanos para que atraviesen libremente sus países. Vamos a tener el tema específico hoy de Costa Rica. También, bueno, pues más cocaína. Sí, señor, más cocaína que pertenece a los dos jóvenes familiares del presidente y su esposa de Venezuela, Nicolás Maduro y Cilia Flores. Vamos a tocar el tema. Y un tema sumamente interesante que lo vamos a tener hoy aquí es las confiscaciones e indemnizaciones. Sí, señor, en todo este proceso de normalización entre Estados Unidos y Cuba sale a relucir un tema, un viejo tema, pero que está nuevamente sobre el tapete. Y me refiero a las indemnizaciones que el gobierno cubano le debe a las empresas estadounidenses que le fueron confiscadas sus propiedades en Cuba. Todo eso hoy aquí en el programa.
Muy bien, ¿con qué comenzamos?
Amigo mío, quiero comenzar con algo que, fíjese, tiene que ver con el fútbol, soccer, o sea, el balompié. Vamos a identificarlo de esta manera, con el balompié. Y es una medida que ha puesto la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Y traigo la nota porque este es el deporte que hoy por hoy más se está jugando en Cuba. Lo juegan desde los niños chiquiticos. Escuchen lo que ha determinado esta federación aquí en los Estados Unidos. Como una medida de prevención, la US Soccer, es decir, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, emitió una norma que prohíbe prohíbe los cabezazos a la pelota en niños menores de 10 años, una decisión que busca minimizar las lesiones en la cabeza. Las medidas de seguridad revisadas también limitan la cantidad de jugadas con la cabeza en las prácticas para los jugadores de edades comprendidas entre 11 y 13 años, advirtió la Federación de Fútbol de los Estados Unidos en un comunicado publicado en su página de Internet. Las nuevas reglas deberán ser cumplidas estrictamente por los equipos nacionales juveniles y las selecciones de jóvenes jugadores de la liga estadounidense Major League Soccer, pero son solo recomendaciones para los equipos y asociaciones fuera del control de la federación. Las directrices se han elaborado para resolver un caso legal iniciado en un tribunal federal de California por un grupo de padres y jugadores que alegan que no era suficiente lo que se estaba haciendo para prevenir las lesiones en la cabeza. Y yo creo que muy a tiempo, y estoy totalmente de acuerdo, esta Federación de Fútbol de Estados Unidos ha prohibido que niños menores de 10 años, cuando jueguen el fútbol, lo jueguen con, bueno, usted sabe que se le da con cualquier parte del cuerpo excepto las manos, incluida la cabeza se le puede dar, y yo creo que sí, yo creo que la pelota es muy dura, la pelota es muy fuerte, viene muchas veces a mucha altura y a mucha velocidad para que un niño menor de 10 años le esté dando con la cabeza, así que felicidades a la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Yo creo que esta limitación ayuda a conservar la salud de los niños que quieren jugar el deporte.
Y un deporte que cada vez se convierte en la pasión de multitudes.
Y en la, y la
desde
de
la niñez.
Cuba, sí, señor.
Así que es bueno pues tener este tipo de...
Sí, señor. Sobre todo el traje de la noticia, porque es que en Cuba, el señor, es el fútbol, el balompié se está convirtiendo, no es el deporte nacional, pero se está convirtiendo por lo menos en el deporte que más jugado en cualquier placer de Cuba, se juega balompié.
Muy bien, saludamos a Dimas Castellano. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, saludos para ustedes, para el equipo del programa, especialmente para Michelle también, y para todos los oyentes. El programa Las Noticias Como Son.
Muy bien, Dimas. Saludos, Michelle, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un saludo especial para Dimas Castellano, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Yo no estoy tan seguro, no estoy tan seguro de que se pueda controlar algo así como lo que tú comentabas, como esta decisión con respecto a los niños de 10 años. Yo creo que todos nos rompimos varias veces la cabeza cuando éramos niños, ¿no? O dando vueltas de maroma, o lanzándonos desde una mata, o no sé, quien no tiene una cicatriz en la cabeza de niño es porque estaba tranquilo en su casa sin moverse para ningún lado. No sé si es demasiado, sobre todo porque es muy difícil de controlar. En las escuelas, en los clubes infantiles, se podrá controlar. Pero el que está en la calle con una pelota seguramente seguirá haciendo lo que le da la gana.
Bueno, de todas maneras, usted tiene razón, pero yo sí creo que debe ser muy bien, Michelle, porque no es lo mismo caerse de una mata un día y partirse la cabeza un día, a todos los días estar jugando y estar exponiendo la cabeza a este impacto, que es un impacto suave, pero es un impacto que va moviendo muchos órganos, o por lo menos el cerebro. No sé, si usted quiere, hacemos un programa para discrepar más adelante, pero ahora vamos
a... Vamos a tertulia
vamos
mejor.
Vamos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Bueno, el gobierno de Costa Rica está deportando desde el jueves hacia Nicaragua a un grupo de cubanos que se encontraban estancados en la Dirección General de Migración y Extranjería en La Uruca, allá en San José. Así lo dijo la directora de la entidad, Katia Rodríguez, mientras los medios locales informan de más de 1,000 cubanos varados en la frontera de Costa Rica con Panamá. La funcionaria indicó al diario La Nación que hasta el momento no se tiene pensado deportar a ninguno a Cuba, pero tampoco se descarta que esto pueda suceder en el futuro. Muchos de estos cubanos ingresaron al país, a Costa Rica, con la ayuda de una red de tráfico de personas que fue desmantelada el martes en un operativo de las autoridades de dicho país. El jueves salió ya el primer grupo de personas rumbo a Nicaragua. El viernes pues seguirá hasta completar, repito, 334 cubanos. Tomará al menos 4 o 5 días para que todos lleguen a Nicaragua. La directora de Migración de Costa Rica dijo a los periodistas que el gobierno nicaragüense aceptó a los cubanos que tengan los papeles en orden. Esto en cuanto, repito, al grupo de 334 que fueron sorprendidos el martes durante una red de tráfico humano allá en Costa Rica. Pero también hay otra crisis, y esta está en la frontera, precisamente en Paso Canoas, la frontera con Panamá. Y según se está informando, más de 1,000 cubanos están ahí varados, esperando paso a través de Costa Rica, también Nicaragua, el resto de los países, México, y finalmente tratar de llegar acá a los Estados Unidos.
Muy bien, Dimas Castellanos.
Es el empeoramiento, o sea, se trata no de nada novedoso, sino de un empeoramiento de una situación que viene hace mucho, mucho tiempo, que ha tenido la salida, el éxodo este permanente del país y agudizado en los momentos de crisis que nosotros conocemos, Camarioca, Mariel, Bacenaval, etcétera. Pero lo cierto es que eso ha sido permanente y que ahora se agudiza. Lo interesante o lo que llama la atención o lo que es más criticable es que eso esté ocurriendo ahora, después de casi 7, 8 años de haber empezado las supuestas reformas, la actualización del modelo, que se supone que iba a resolver un conjunto de problemas internos para que la juventud, sobre todo, no tenga necesidad de irse a otro lugar a correr suerte, sino que encuentren salida a los problemas dentro de su país. Y pasa el tiempo y lo que se va es agudizando el problema. Costa Rica toma su medida, el otro tomará su medida, cada país tomará su medida porque esto le agudiza la frontera, pero las medidas, las únicas que pueden resolver en el mediano y largo plazo eso, son las medidas que dicta el gobierno cubano para liberar todas las trabas que no se acaban de liberar en Cuba. En la sociedad no hay ninguna manifestación, es como un cuerpo enfermo. Cada enfermedad tiene una manifestación, pero es que el organismo es un sistema, y cuando un elemento está mal, el otro anda mal, y el otro anda mal, y el otro anda mal. No hay forma de que tú puedas aislar y decir, no, ese problema es el éxodo nada más, eso tiene que ver con la ley de ajuste, porque si fuera así también había que decir que todos los africanos que están entrando a Europa, pues hay una ley de ajuste en Europa que lo está alentando. La gente se va por la miseria a esos lugares, porque no pueden resolver. Y eso es sencillamente lo que está pasando en Cuba con la juventud, que no tiene perspectiva. Lo demás son las noticias puntuales. El hecho concreto es este, la naturaleza del sistema cubano.
Claro. No, y yo creo que el hecho concreto también, y hay que decirlo, o sea, Dimas habla de la motivación. Yo quiero hablar de la noticia, del hecho como tal. Señoras y señores, los cubanos tienen que estar conscientes si la ley de ajuste cubano existe en Estados Unidos y aquí pueden llegar y ajustarse al año y un día y aplicar, o sea, por la residencia de los Estados Unidos, etcétera. Esto no es, esto no hace que el camino sea un camino, digamos, legal, es un camino totalmente ilegal. Claro. Estamos hablando que los problemas migratorios en Centroamérica, es uno de los problemas graves que hay en Centroamérica, y los cubanos han llegado ahora pues a copar y a meterse dentro de este tráfico humano que existe ya en Centroamérica desde hace muchos años y que es uno de los problemas fundamentales que hay. Pero hay que decir mucho más. Esto no es salí a Colombia o salí a Ecuador y voy a cruzar y aquí cojo una balsita y allí me monto aquí. No, aquí se está entrando en con la droga colombiana, con muchas mulas colombianas que están incluso relacionando el tráfico humano de cubanos con el tráfico de drogas también. O sea, esto es un asunto sumamente complicado, sumamente peligroso, donde hay cubanos que desafortunadamente han perdido la vida en medio de esta selva colombiana, que es uno de los principales, obstáculos que tienen para seguir su camino. Esto no es de la manera fácil que se puede ver cuando uno está en Cuba. Aquí hay complicaciones, esto es complicado, esto es todo un sistema de tráfico humano que es perseguido por todas las autoridades. Lo estoy diciendo para que no piensen que esto es salir y voy a llegar a reunirme con mi prima en 15 días. Esto no es así.
Claro, Costa Rica incluso lo ha indicado, que es un viaje que está enmarcado dentro de la corrupción, de engaño, de disparos y peligros.
Y muerte,
hay de todo,
muerte,
claro,
muerte.
Hay de todo. Cada país, señoras y señores, tiene su propia ley migratoria y hay que respetarla, sin duda. ¿Qué pasa? Que para usted poder transitar de Panamá a Costa Rica tiene que tener un permiso, un salvoconducto de tránsito que le tiene que otorgar el jefe de la administración que está o el responsable de migración en la frontera entre Paso Canoas y Costa Rica. Y al salir de Costa Rica tiene que hacer lo mismo para poder transitar hacia Nicaragua. Costa Rica, dicho, es tanta la cantidad de personas que no damos abasto. Yo le voy a explicar así sencillamente lo que ha sucedido. Dice que, hablando precisamente de los 1,000 cubanos, ¿no?, a quienes dice se le ha entregado citas para que se presenten algunas oficinas migratorias a los cubanos que comenzaron este tránsito. Se les fueron entregando esta cita. Ya eso pasó. Ahora, a estos 1,000 no le han entregado esa citación. Ese salvoconducto que Costa Rica, San José, tiene que darle, lo suspendió desde el martes cuando hablaron precisamente el tráfico en una casa escondida de una cantidad de cubanos tremendamente. ¿Qué ha sucedido? Bueno, esta gente se ha ido amontonando en la frontera en Paso Canoa y Costa Rica dice que Panamá tiene que intervenir. Panamá dice que ellos no lo quieren de regreso y yo creo que ahí es donde empieza verdaderamente a complicarse toda esta situación.
Michelle Suárez.
Evidentemente el nudo se está concentrando ahora, el nudo gordiano de la cuestión en Centroamérica, porque hasta hace muy poco los testimonios de las personas que hacían esta peligrosa travesía siempre se referían a los puntos críticos de Colombia, precisamente por esa vinculación con las mafias, el paramilitarismo, las tramas de la droga en Colombia y luego en México, ¿no? Donde hay un alto nivel de criminalidad alrededor de las ciudades de la frontera con Estados Unidos. Pero ahora tenemos el problema de Centroamérica, ¿no? Tenemos este problema, este nudo que se ha formado ahí y los gobiernos comienzan a reaccionar y uno tiene que ver esa reacción con cierta normalidad. Porque lo que es anormal es que haya unos flujos que no están permitidos por la ley, unas personas pasando de una frontera a la otra sin que haya una reacción por parte de los gobiernos y de las autoridades involucradas. Eso, francamente, era bastante anormal. Estoy de acuerdo básicamente con todo lo que ha dicho Dimas Castellanos y lo que han aportado ustedes también. Es evidente de que en los próximos meses vendrán decisiones drásticas en este sentido, porque todos los países y todos los gobiernos tienen sus propias regulaciones al respecto. Estamos a la espera de conocer en detalle el nuevo memorándum firmado por Raúl Castro y Peña Nieto en México. Se especula mucho con su contenido. Yo al menos no he leído exactamente qué plantea sobre los cubanos que llegan a México, pero previsiblemente también habrá una reacción de México y no precisamente favorable para estas personas, ¿no? Y además de las que se produzcan en Centroamérica en estos momentos. Estas personas que ahora mismo están protestando desde Costa Rica y que tienen una situación trágica que debería resolverse, por lo menos desde el punto de vista humanitario, ya los que están allí, esos deberían ya resolver ese problema, deberían contar con la caridad de esos gobiernos para resolver su problema y poder seguir su camino. Están diciendo que están huyendo del castrismo, que están huyendo de la persecución del comunismo y todas estas cosas. Vamos a ver si mantienen ese discurso cuando lleguen a Miami, porque últimamente ya no hay ningún reparo en decir cuando se llega a Miami que no se huye de Cuba por cuestión de la dictadura, ni mucho menos, que es simplemente un problema económico, como si pudiera desvincularse la economía de la política. Es eso lo que hemos estado viendo en los últimos años.
Claro, antes de pasar a la próxima nota y destacar también que Ecuador, y esto es importante, no exige visa de ingreso al país. Ahí comienza el problema. Seguimos.
Las noticias como son.
Y hablando de problemas, las fuerzas de seguridad dominicana acaban de encontrar 80 kilos de cocaína en la casa de Francisco Flores de Fleite. Este es el sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, en una urbanización en el suroeste de República Dominicana. En un registro realizado en las últimas horas, se encuentra detenido en Estados Unidos Flores, acusado de narcotráfico junto a otro primo, pues además de la droga se localizó un yate llamado The Kingdom, registrado en Bahamas a su nombre, en cuyo interior se halló más droga, incluidos 10 kilos de cocaína. La operación se llevó a cabo con la colaboración del Departamento Antidroga de Estados Unidos, que detuvo además a un ciudadano venezolano, ahora testigo protegido. Eso es importante, testigo protegido.
Bueno. Sí, señor. Increíble. No, y hay que agregar que además de la cocaína también encontraron heroína. O sea, encontraron 10 kilogramos de heroína también en este barco, en este bote, en este yate.
Anclado ahí en casa de campo.
Sí, señor, ahí estaba. Así que se complica la situación, Dimas Castellano.
Y hay un testigo.
Sí, creo que eso pone en una situación más difícil de la que tiene al gobierno de Nicolás Maduro. La enseñanza que inmediatamente uno extrae de un acontecimiento de ese tipo, que por la característica del gobierno no puede sorprender a nadie más que los que quieran estar ciegos, es el hecho de que la corrupción, el narcotráfico, etcétera, se puede producir en cualquier lugar y se produce en cualquier lugar. La diferencia está en que cada país, en función del nivel de democracia que tenga, eso es más o menos controlable, más o menos criticable públicamente, más o menos agredido por la propia opinión pública. Pero este tipo de gobierno, que son no son totalitarios, son porque nunca lo han podido llegar a hacer, esta gente no lograron, como el gobierno de Cuba, llegar al poder con la revolución y barrer todo. Ellos fracasaron por esa vía y tuvieron que llegar por la vía electoral. O sea, con una armazón falsa totalmente de democracia, pues tratan de ser de todas maneras totalitarios. Por eso le digo aspirantes a totalitarios. Y claro, eso impide una crítica abierta, una crítica pública, y que dentro de esta familia se empiezan a apoderar de riquezas, a lavar dinero, a participar en los negocios más sucios que hay en el mundo. Y eso no me sorprende por la cantidad de cosas que han ocurrido en Venezuela, sobre todo con el gobierno, la incapacidad del gobierno de Maduro, pues eso ojalá y se refleje como se debe reflejar en las elecciones, y que sirva de línea, de guía a ese pueblo ahora a la hora de votar en diciembre.
No, claro, y solamente ya paso a Michelle, pero aquí lo interesante también es la reacción del gobierno de Venezuela, que es una reacción pues negando absolutamente todo. En cualquier familia puede pasar algo, pero que el presidente de un país lo niegue, entonces quizás, pues comienzan las sospechas y las dudas.
¿O será que están estudiando el problema para después pronunciarse?
Michelle Suárez.
Bueno, es evidente que esto empieza ahora y Nicolás Maduro, en vez de abrir inmediatamente una investigación interna, ponerse a disposición de la justicia, que es lo que haría cualquier gobernante medianamente sensato y responsable, pues ha hecho unos tuits crípticos sobre esta situación, supuestamente argumentando de que esta sería una maniobra del imperialismo, ¿no? Entonces, bueno, de este modo es imposible llegar a ninguna conclusión al respecto. La Mesa de la Unidad Democrática, la oposición, ha pedido una investigación de los hechos en Venezuela. Es lo que debería hacer el gobierno inmediatamente si no tiene nada que ocultar al respecto. También habrá que ver el resultado de la declaración de los detenidos ante el juez, porque ya se menciona aquí que hay un testigo protegido. En dependencia del nivel de colaboración de los detenidos, podrían evitarse quizás, y en esto la Fiscalía siempre actúa de una manera muy inteligente en Estados Unidos, podrían evitarse la cadena perpetua, ¿no? Que es una pena bastante grave, pero también en correspondencia con el delito que supuestamente han cometido. Y digo supuestamente porque en democracia no se puede condenar a nadie antes que lo diga el tribunal, ¿no? Pero es evidente que fueron sorprendidos con esa carga de cocaína en el avión. Y si ellos hablan y colaboran y explican bien todo y nos cuentan lo que está pasando en Venezuela con el narcotráfico, seguramente la justicia norteamericana será benévola con ellos.
Sí, claro que sí. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Y también a Dimas Castellano. Bueno, Bolivia dividida por planes de Evo Morales de continuar como presidente hasta el 2025.
Otro tema que estaremos cubriendo más adelante con ustedes. Vamos a una pausa, regresamos.